Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y seis minutos de la tarde, 4 y 6 en Canarias. Antes de presentar a la tertulia que tengo hoy, normalmente son tres tertulianos, pero hay otra persona más en la mesa, protagonista de la actualidad, así como de soslayo. Parece que está todo organizado para promocionar un libro. Pero, Sergio, imagínate que nos quisiéramos ir de viaje. Imagínate que hubiera una persona que hoy hubiera decidido, o hubieran decidido por ella, que la echaban de la política. Y dije, pues ahora que tengo tiempo libre, me voy a hacer un viaje con el Corte Inglés. ¿Dónde la llevarías?
Pues Viajes El Corte Inglés le propone hacer una escapada medida para descubrir Gijón, la ciudad más dinámica del norte, con una gastronomía sorprendente y una gente que te hará sentir como en casa. Y además, para aprovechar más tu estancia, Turismo de Gijón y Viajes El Corte Inglés te regalan la tarjeta Gijón Card, con la que podrás disfrutar de transporte público gratis, museos, descuentos en restaurantes y comercios. Acércate a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés y solicita más información.
De verdad que era casualidad lo de Gijón, pero también me viene para promocionar. Parece que también la publicidad quiere promocionar esto porque, en Asturias aquí también hay cosas que pasan en este libro. Pero bueno, Ana Sambol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Cómo estás, Dieter? Buenas tardes a todos.
Pues fíjate que me decías, Nieves, que a pesar de que por la mañana se llevaba los titulares Carmen Chacón con esa decisión, que luego comentaremos, de no presentarse en las listas, ahora hay muchos titulares que se lo está llevando ¿qué otra política?
Pues en este caso, otra mujer, otra política, de nombre Irene Lozano. Ahora mismo su nombre abre la mayoría de las ediciones en internet de los periódicos de este país.
Porque nos decía Ketty Garat hace días, lo de Irene Lozano y Zeida Cantera no hizo gracia en su momento, ahora repetir no se sabe. No sé si ella o se lo habían dicho o no, pero vamos, lo cierto es que ya no va a ir en las listas de Pedro Sánchez. Y tengo yo aquí un libro, que por cierto se lee muy bien, está además con esta letra que lo lees estupendamente, porque la letra ahí pequeña para meter muchas páginas, no, tiene las adecuadas. Y así se me ha abierto el libro por la página 168, y la cosa empieza así. Ahora sabemos que fuimos a aquellas negociaciones vendidos. Y no solo porque estaban diseñadas dentro de una estrategia que no tenía otro objetivo que afianzar la idea de que UPyD y Ciudadanos eran lo mismo, y utilizar esa coincidencia para llamar al voto útil y nuevo y lanzar a Rivera como líder del partido alternativo o complemento de los viejos partidos. Fuimos a las reuniones vendidos porque dentro de UPyD teníamos caballos de Troya que desvelaban a Ciudadanos toda nuestra estrategia y las adelantaban todos los pasos que íbamos a dar. Les daré un solo dato a modo de ejemplo. Hoy sabemos que en el mes de octubre de 2014, en plenas conversaciones entre ambas formaciones políticas, Rivera, utilizando como mediadores a varias personas de la estructura de Ciudadanos en Madrid, entre ellas a Miguel Gutiérrez, actualmente diputado nacional, le ofreció a Irene Lozano que encabezara su lista para la alcaldía de Madrid. Sí, a Irene Lozano, que era miembro de la comisión negociadora porque ella misma lo pidió y se sentaba junto a mí en las reuniones mixtas y aparentaba ser la más virulenta defensora de la autonomía de UPyD. Por supuesto que la susodicha no nos dijo ni pío de ese ofrecimiento. Claro que hubiera sido difícil de explicar por qué o a través de quién Rivera había llegado a la conclusión de que ya en aquel momento Lozano era de fácil manejo. Autora de estas palabras, Rosa Díez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Espero que no me eche la bronca por este pequeño spoiler que le hemos hecho, pero yo creo que es también un incentivo. En esto se hace también en las series, en Juego de Tronos, te ponen un momentito que dices, anda, pero traiciones, pero ¿cómo puede ser posible que ella pidiera estar en las negociaciones y al mismo tiempo estuviera negociando su futuro? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado por la cabeza cuando hoy le han llamado y le han dicho, oye, que Irene Lozano deja la política?
Pues la verdad que me parece una cosa tan tangencial en los acontecimientos que han ocurrido en España en los últimos 8 años y las cosas que están ocurriendo ahora y los problemas que tienen ahora los españoles, que tampoco me ha sorprendido demasiado ese desarrollo final o, bueno, temporal en este momento. Y lo que tú has leído, pues a ver, algunos de tus colegas me contaban esas cosas en privado, esas y otras, ¿no? Lo que pasa es que una no tiene confirmación hasta que alguien se lo confirma y hasta que ocurren las cosas. Y yo, pues lo que he hecho en este libro, que los que nos están oyendo no se equivoquen, el libro es una reivindicación de UPyD, de todos los aventureros cuerdos y de todos los rebeldes magentas que estos 8 años han prestado, yo creo, un buen servicio a España.
Vamos a hacer bien la ficha técnica, que si no me regaña luego Mario Noya. Los aventureros cuerdos, 8 años de rebelión magenta, editado por Península.
Sí, por eso, que bueno, pues para contar lo que hemos hecho, lo que se ha hecho, las cosas que pasaban en España, mientras nosotros hacíamos unas propuestas, un trabajo, introducíamos unos debates en la opinión pública, en las tribunas institucionales, había gentes, otras gentes, que hacían otras cosas y había otros partidos que hacían otras propuestas, es decir, ocurrían acontecimientos, la pulsión secesionista de Cataluña, los terroristas en el Parlamento, en fin, cosas, la corrupción, y ahí nosotros estábamos y teníamos una posición, provocábamos acontecimientos y nos rebelábamos contra algunos acontecimientos que se producían con propuestas alternativas ante el silencio, la complicidad o el ponerse de perfil de mucha gente de este país que podía haber evitado determinadas cosas. Y bueno, y luego había algunos personajes. Claro, tú lo lees, porque yo entiendo desde el punto de vista periodístico que hay párrafos que son más gancho, ¿no? Pero realmente, como dices con lo de las series, el spoiler a veces no es la serie, es la parte de la serie que atrae al espectador, pero bueno, suele tener más contenido. Este libro nombra a algunas personas porque estaban ahí y porque ayudan a explicar determinadas cosas, pero el libro no va de ellos, afortunadamente, porque si fuera de ellos, en un folio lo hubiera terminado, y tiene 220 páginas.
Voy a dejar que no me miren así Sambo Álvara y Montesinos, porque aquí esto, vamos, o sea, lo de Juego de Tronos es un juego de niños, si yo no les cedo aquí ahora la palabra para que hagan la pregunta pertinente. Ahí tenemos tiempo de sobra, pero en este libro, que se describe muchas cosas, y como dice Rosa Díez, se habla de lo general y también de lo concreto, por ejemplo, hay una descripción de las consecuencias del paso de Zapatero por España, que me parece un resumen que debería ir en los libros de historia. Pero no estoy de acuerdo con la señora Díez cuando habla de cosas tangenciales como, por ejemplo, el protagonismo de Irene Lozano. Porque en este libro también lo que se denuncia, quizá a lo mejor de una forma más genérica de lo que se debería, pero solo mi opinión, sin dar ahí directamente o poner los nombres de los medios de comunicación o de las empresas del IBEX o de los directivos que habrían participado, según se desprende de este libro, en una conspiración para apartar a UPyD de la vida política. Hay quien dice, haciendo un paralelismo con cosas que pasan en el fútbol, que con Irene Lozano pasó todo. Por ejemplo, yo sé que ha habido, que han sucedido cosas, pero no la sé a ciencia cierta. Yo sé qué pasa, por ejemplo, en el medio en el que yo trabajo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que la imagen de UPyD quedó muy dañada porque cuando se estaba abriendo un debate, y yo creo que de forma honesta desde esta casa, por ejemplo, cuando aquí y unos estaban a favor y otros en contra, recuerdo discusiones mías con Luis del Pino, por ejemplo, se hablaba de si UPyD y Ciudadanos debían o no fusionarse, pero no, más que nada por sacar más votos.
Sí, sí.
Porque en esta casa uno podrá decir cualquier cosa, pero que hay transparencia, sobre todo desde la mañana hasta la noche. Hubo quien desde dentro de UPyD, como usted bien dice aquí, eran los que con más virulencia, incluso creando hostilidad hacia UPyD por cómo trataban a los que hacían ciertas cosas, por ejemplo, estoy hablando de Irene Lozano, se opusieron a eso. Y luego fueron los que, traicionando su confianza, eran los primeros en defender esa unión con Ciudadanos. Ya, y yo creo que le falta algo, y yo sé que es solo descripción, pero que le falta algo de asumir aquel error, señora Díez.
Pero yo no creo que UPyD cometiera un error al mantener su deseo de ser autónomo también desde el punto de vista de la oferta electoral. Yo no considero, estoy de acuerdo con lo que decidimos, también me importa mucho recordar una cosa que a veces se olvida, la decisión de que UPyD se presentara autónomamente a las elecciones fue una decisión de nuestro máximo órgano, que es el Consejo Político, que tiene 150 miembros y que votó abrumadoramente a favor de unas condiciones políticas que acordamos para hacer un acuerdo de ir juntos a las elecciones. Porque también hay que distinguir un partido con otro. También hay que distinguir cuando haces acuerdos con partidos políticos después de las elecciones, incluso para formar gobierno, que hacer unas listas conjuntas, perdiendo la autonomía como partido. Yo fui de las que defendí mantener esa autonomía. A mí me parecía entonces, y yo creo que ahora está bastante probado, que no éramos lo mismo, UPyD y Ciudadanos, aunque hubiera una percepción de que ocupábamos el mismo espacio político. A mí me parece que cuando nosotros explicamos después de aquellas negociaciones que, en fin, que uno de los problemas mayores que tuvimos realmente era el problema insalvable, es que no había transparencia en Ciudadanos y que nosotros les pedíamos explicaciones sobre los acuerdos que tenían con un montón de partidos localistas, regionalistas, que habían hecho que en unos meses tuvieran 400 concejales en un acto de transfugismo puro y duro desde la perspectiva política, y se negaban a darnos explicaciones y además nos decían que solo estamos preocupados por cosas administrativas, que me recuerda ahora lo que dicen cuando salen las facturas. Entonces, claro, la cosa no es que tú te juntes, hables con un partido y llegues a acuerdos de qué cosas vas a defender, que con Ciudadanos eso era fácil, porque como no había defendido nunca nada, pues podía perfectamente haber dicho, ah, pues sí, que la, sí, lo del el, yo qué sé, la cupo, educación, bueno, el cupo han defendido lo contrario, han defendido el mantenimiento del cupo después, pero que previamente para hacer un acuerdo, que si hubieran venido a nuestras posiciones, eso era relativamente fácil, no tenían posición política en nada en aquel momento, conocida, quiero decir, más allá de su papel en el Parlamento de Cataluña y frente al nacionalismo, pero es que hacer otra política es también comportarse de otra manera. Entonces, a nuestro juicio, y demostrado está, el transfugismo es la semilla de la corrupción. Y la falta de transparencia está en el corazón de lo que luego ocurre como corrupción. La corrupción no solamente es llevarte el dinero, como muy bien saben los ciudadanos que nos estén escuchando. Entonces, ahí nosotros vimos con toda claridad, bueno, se negaron absolutamente. Andrés Herzog escribía correos, varios correos, pidiendo determinar estas cosas para seguir a lo siguiente. ¿Qué posiciones políticas en esto, en otro? No pudimos pasar de la previa. Es como si tú y yo tenemos cada uno una empresa, nos sentamos a ver si hacemos una fusión y yo te digo, oye, dame tu cuenta de resultados, tus intereses, tú está. Y tú me dices, no, vamos a hablar de dónde instalamos la empresa. Hombre, primero vamos a conocernos, porque si no nos conocemos.
Sí, pero
entonces,
dicho,
esa decisión de mantener la autonomía y de hacer acuerdos con otras formaciones políticas con unas determinadas condiciones políticas, porque, a ver, Dieter, lo de ocupar sillones lo criticamos mucho, pero luego a la hora de la verdad, cuando alguien pone la política por encima del sillón, también le criticas.
Fíjate,
bueno, no me refiero a ti, también se critica, no, y dice, pero, hombre, es que...
Pero es que, fíjese, señora Díez, no es ya una cuestión de si estaba bien o no estaba bien fusionarse con UPyD y con Ciudadanos.
Eso es discutible.
Yo eso no, porque le insisto que dentro de esta casa había quien le parecía bien y quien le parecía mal, pero argumentando a favor de los dos, diciendo, no, pero es que si se presentan unos por separados pueden sacar más, no, es que si se presentan juntos, bien.
Sí, sí, sí.
No, no, no es eso, es lo que se hizo con los que desde dentro del partido pedían esa unión. Porque, claro, en el libro se habla mucho de cómo Sosa Wagner, y dice usted, medios de comunicación, para que vea que me lo he leído, medios de comunicación que no le dedicaban una página a Sosa Wagner, claro, eso no puede hablar de nosotros porque nosotros a Sosa Wagner, como a tanta gente de UPyD, la habíamos entrevistado antes, pero dice que no le habían hecho ni caso, entonces se empiezan a interesar por él para erosionar UPyD y demás. Es las formas que hubo para contrarrestar eso, porque yo después de haberme leído el libro y párrafos como el que he leído, hay algún otro más, digo, dudo si no había impostura en los que de aquella forma tan dura y cruenta arremetieron contra Sosa Wagner y contra otros, cuando luego usted dice que por detrás estaban haciendo lo contrario.
Bueno, eso ya se ha visto, no es que lo diga yo.
Por
a
eso,
estas
sí,
alturas,
sí,
yo lo firmo.
A las páginas Pruebas y Noticias de hoy me remito. Estaban haciendo, no eso, sino otra cosa más. O sea, estaban yendo más allá. ¿Usted en algún momento ha llegado a plantearse que en aquella respuesta tan virulenta por parte de los que luego hacía... Bueno, hicieron lo que criticaban, había impostura, estrategia, formaba parte de una conspiración?
Pues la verdad que no le he dedicado mucho tiempo a pensar por qué determinada gente hacía determinadas cosas. No le he dedicado al por qué, porque lo de los porqués es muy difícil de no sé, o sea, no puedes estar en la cabeza de la gente. Lo que yo quería decir cuando decía antes, Dieter, que eran tangenciales en este libro, es que en la historia de España, la pequeña historia, si quieres, la historia con minúsculas, dentro de unos años, si alguien reflexiona sobre la aportación de UPyD a la política y a la regeneración de la democrática, de la democracia en nuestro país, esos serán anecdóticos. Nadie se acordará de esas personas. Se acordarán del trabajo que está recogido en este libro, de la aportación que hicimos, de nuestro trabajo para abrir las puertas, para superar el bipartidismo en el sentido del pluralismo. O sea que anecdótico en ese sentido. Hay muchas explicaciones y si hablo con 20 personas que conocen de cerca los interiores, cada uno te da una explicación o, en fin, piensa que es por una cosa u otra. Ahora, lo que yo sí puedo decir, y en esto no me equivoco porque es la historia, es que a UPyD hubo gente que llegó, la inmensa mayoría, a ofrecerse a trabajar a las duras y a las maduras, cuando no teníamos nada que ofrecer más que trabajo no remunerado. Y hubo quien llegó y que se quedó hasta el final, y que fue concejal de su pueblo y que se partió la cara trabajando, quiero decir, y a las duras y a las maduras, que dejó su... En fin, que no vino a buscar nada, ¿no? Que tenía su vida resuelta. Y hay quien llegó para ser diputado y cuando vio que las encuestas no daban bien, pues buscó otro lugar al sol, pero eso es tan viejo como la vida misma. Y eso, claro, no es una apreciación, eso es qué ha ocurrido, o sea, eso lo ves y dices, bueno, pero, en fin, ¿por qué ha ocurrido? Pues porque el ser humano es así. Y tú, ¿en qué te has...? Es que te has fiado de personas que no debías, es otra de las cosas que te dices, pero vamos a ver. ¿Cómo no te vas a fiar de las personas? Serías un cínico. ¿Cómo vas a hacer una agrupación de hombres y mujeres, que es un partido político o cualquier situación, sin fiarte de la gente? La gente tiene que demostrarte las cosas. Y, por cierto, la inmensa mayoría de la gente de UPyD con la que yo he trabajado durante estos años, que me han hecho mucho mejor y de la que he aprendido mucho, han estado mucho más que a la altura, muy por encima de la expectativa que uno puede esperar de cualquier... En fin, de cualquier ser humano. Y esa es la gente de UPyD. Y lo demás, pues mira, pues yo animo a que la gente lea el libro. Aquí hay, en fin, un relato de hechos, de lo que ha ocurrido en España, de lo que hemos hecho, de lo que, en fin. Y luego la conclusión que cada cual extraiga de en qué medida aportamos o no, de qué, cómo se comportó uno o el otro, esa es conclusión personal de cada uno. Yo les pido que hagan ese ejercicio.
Tengo otro tráiler, para vender el libro, otro tráiler de otra conversación que agupa, pero Samboal, Vara y Montesinos me están empezando a mirar ya mal. A ver, Samboal.
Me voy a centrar en la última legislatura, no en la que estamos, sino en la anterior. En las sesiones de control al...
Dices, la que duró 4 años.
En las sesiones de control al gobierno se percibía en prácticamente todas una tensión tremenda en las preguntas, en el diálogo o en el debate que usted tenía con Mariano Rajoy. Detrás de ese mal tono, detrás de ese enfrentamiento que se notaba en las palabras y en los gestos, ¿había algo más que una falta de química personal entre ambos? ¿Había... Se percibía incluso en ocasiones hasta desprecio mutuo?
Bueno, yo, yo con Mariano Rajoy relación personal no he tenido previamente, tampoco durante la legislatura, aunque todo el mundo dice, y yo he comido una vez con él, que cuento en el libro, una ocasión en la que comí con él antes de cuando ya habíamos anunciado la constitución del partido. Todo el mundo me dice que en la relación personal Rajoy es una persona muy afable y tal, y seguramente que es verdad, pero la reacción que él tenía, porque tú dices en las preguntas y en las respuestas, no. En las respuestas, o sea, déjame que te corrija, en las respuestas del presidente en funciones hoy, presidente del gobierno entonces, porque yo he sido muy dura en la crítica política, porque además soy una persona que se expresa así, o sea, he sido muy dura en la crítica política, jamás le he calificado al presidente del gobierno, a él, nunca le he calificado a él, he calificado su política, sus actos, con toda la dureza, y a lo mejor a la gente le puede parecer injusta, pero vamos, yo soy dura en la calificación, no en el gesto, normalmente cuando preguntaba al gobierno, al presidente del gobierno, en la réplica solía tener que reaccionar, pero Rajoy reaccionaba conmigo, me lo decían sus diputados, los diputados del PP, de una manera que no reaccionaba con nadie, ni... No lo sé, porque a mí los diputados, te lo digo de verdad, los diputados del PP solían subir cuando terminamos, joder, pero ¿por qué no hablas con él? Me solían decir, como un poco ellos mismos sorprendidos, ¿tú por qué no intentas hablar con él? Y yo muchas veces, pero a ver, pero si, ¿qué le he preguntado hoy? Pero si hoy le he preguntado una... Bueno, se le hinchaba la vena, o sea, es que se ponía y me hacía pues como un desprecio. Había diputados, algunos decían... del PP no, ¿eh? Es que yo creo que tiene un problema porque eres mujer, tiene un problema de misoginia, me decían algunos, digo, pues Yo no creo, o sea, no, es que ni creo ni dejo de creer, no lo sé, pero era una cosa, no soportaba que yo saliera allí y le hiciera preguntas, le inquiriera, le replicara, es que se ponía de los nervios.
¿Le dijo algo en esa comida que mantuvieron?
No, fue una comida cuando nosotros
Díaz,
anunciamos...
No le gustó. Mi apellido Díaz, no Díaz.
No,
cuando nosotros anunciamos que íbamos a constituir el partido, a través de una persona, la que hoy es actualmente secretaria de Comunicación, creo que se llama así, del gobierno, con quien yo también tenía relación, había estado antes trabajando en una emisora de radio y tal, me dijo que estaba preocupado y tal. Él llegó a la conclusión de que un partido nuevo de este corte, de UPyD constitucional, en fin, defensor de la igualdad, progresista y tal, pues que le iba a hacer daño electoral al PP más que al PSOE, y su argumento era si lanzas un partido de estas características es que se perpetúa en el poder, es que vas a hacer que gane Zapatero, era su argumento. Entonces me lo quería transmitir y entonces pues quedamos y entonces me lo digo, no lo hagas, y yo le expliqué que creía que en España hacía falta un partido que defendiera el Estado y que defendiera la igualdad y que eso no lo estaban haciendo ellos y que habíamos llegado a la conclusión de que hacía falta un partido de estas características, que no se preocupara y que precisamente sería muy bueno que un partido de estas características tuviera suficientes votos para obligarles a comportarse, tanto a ellos como a los otros. Y él me dijo, pero piénsatelo. ¿Qué quieres?
Y una vez...
¿Tú qué quieres? Y yo le dije, pues un café, estábamos comiendo y no llegamos a más, pero amable, o sea, como...
Fue lo del café lo que lo
estropeó. ¿Te ofreció algo? Pues no, ¿qué quieres? O sea, pues, pero no lo digo, digamos, para hablar mal de él, o sea, ¿qué quieres?
Y una vez terminaron la legislatura, ¿no hubo más contacto con el señor Rajoy? ¿No ha habido más contacto después de esa...? Porque es verdad, yo coincido con Ana, que bueno, yo cubro la información del Partido Popular, y es verdad que si pudiéramos recordar una de las sesiones más broncas o más crispadas, siempre eran con usted en ese rifirrafe parlamentario.
El debate del Estado de la Nación se ponía conmigo, pero de una manera...
Usted le pinchaba mucho, ¿eh? Le metía ahí el dedo en el ojo, que si Cataluña, la Unidad de España, le saca usted unos temas...
Bueno, es el PP, con esos asuntos el PP se
mueve. Siempre he tenido la duda de si después, una vez terminaba la legislatura y después de que se apagaran los micrófonos en el hemiciclo, habían tenido algún tipo de acercamiento o todo acabó. Es que recuerdo perfectamente la última sesión de control en la que le despidió de una manera un poco arisca.
Bueno, no me contestó, o sea, es que se negó a contestarme, le dijo, una cosa, y en fin, inaudita, que,
ahora,
insisto, no
ahora
se lo hace a nadie.
Que la percepción de por qué era usted mujer o no, yo ahí no lo comparto en absoluto, yo creo que mujeres, por eso, no creo que ese sea en ningún caso.
Sí, yo, vamos, a ver, tampoco es que entrar en eso...
Le cae mejor Susana Díaz que Pedro Sánchez, sí. Ahí eso no vale, entonces...
No, pero que entrar también es... Lo cierto es que se extralimitaba conmigo, o sea, que tenía un comportamiento usted que no tenía con nadie, porque yo le decía igual las verdades del barquero, o sea, que él al PSOE le podía decir, y tú más, tú hiciste, tú no sé qué, pero claro, yo le decía cosas que supongo que él pensaba, oye, pues en mi electorado esto que me está diciendo esta señora, pues resulta que... Y entonces iba al desprecio y al menosprecio personal, o sea, es que a mí me llegó a decir, bueno, usted que sabe tanto y tal, claro, si usted dice que Bruselas, o sea, eran una cosa impropia, absolutamente impropia del presidente del gobierno.
Mi pregunta, son dos preguntas muy cortas, aunque luego la respuesta puede que sea algo extensa, ¿no? Su diagnóstico sobre lo que va a pasar en España, como actor político que ha sido durante muchos años, ¿a qué está abocada España? Tenemos nuevas elecciones, pero después podrá haber un entendimiento, ¿no? ¿Cómo ve el panorama político? Y luego, si le ha sorprendido o no el papel de Ciudadanos en estos meses, su acercamiento al Partido Socialista, que no haya pactado con el Partido Popular, si esperaba pues el devenir de los acontecimientos con respecto a Ciudadanos.
Bueno, empiezo por lo de Ciudadanos, que es lo más corto. No me ha sorprendido nada. Y respecto de la situación política y las elecciones y todo esto. A ver, yo, primero, menos mal que hay elecciones. O sea, yo no soy de estas que estaban horrorizados. Hay que hacer cualquier cosa para que no se repitan las elecciones. No, cualquier cosa ya estaban tratando de hacer. Para que no pudiéramos decidir en la urna. Oye, si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero yo prefiero equivocarme yo a que se equivoque o en el Consejo de Administración de un banco, ¿me entiendes? O sea, que prefiero ir y equivocarme yo o a que hagan una chapuza una chapuza, digo, en términos de que no hay, transparencia en un despacho, porque hemos estado 4 meses en los que hemos aprendido más aritmética del número de diputados que hay en el Congreso en cada uno de los grupos que en 8 años. ¿Qué defendía cada cual? Está en la nebulosa, pero ¿quién sumaba con cada cual? Si sumaba no sé quién, llegaban a tantos. Porque se han pasado 4 meses hablando de aritmética, particularmente los que habían decidido que había que dormir una noche en la Moncloa como presidente, caiga quien caiga. O sea, esto ha sido una cosa verdaderamente patética en estos cuatro meses, ¿no? Entonces, vamos a unas elecciones. La gente está muy preocupada, dicen los que hablan en nombre de la gente, que van a haber mucho desánimo, desapego, que la gente no va a ir a votar. Parece que están queriendo que la gente no vaya a votar, que el resultado va a ser el mismo. Parece que quieren que el resultado sea el mismo. Mira, yo pienso que, y esto a mí me parece además que eso es indiscutible, la gente va a ir a estas elecciones próximas con más información y más conocimiento, no solo de las propuestas que hacen los partidos, que de esas tienen el mismo que antes, pero sobre todo de los personajes, de cómo se ha comportado cada cual.
¿Y cómo se ha portado Rivera?
En la vida, digo los personajes, los cuatro. En la vida el comportamiento es muy importante, pero muy, muy importante. Y en la política, pues más todavía, porque ya no te representa solo a ti, estás representando a otras personas que han depositado en ti tu confianza. Y la gente cuando vaya a las urnas va a saber si los personajes, en el sentido que representaban a los partidos, fueron fieles con lo que ponía en el programa electoral, si olvidaron de algunas cuestiones que les parecían fundamentales al día siguiente, se sentaron a negociar con uno, acordaron 200 puntos, que es como no acordar ninguno, se les olvidó por ciento acordar entre los 200, pues algo tan importante como el idioma castellano como lengua vehicular en Cataluña. No que dijeran que no, pero tampoco dijeron que sí. Es decir, se les olvidó en los 200 puntos al PSOE, se le olvidó la reforma de la Constitución. O sea, se les olvidaron cosas que durante la campaña habían sido fundamentales y luego se sentaron a hablar con Podemos de la misma manera, como si también pudieran con ellos hacer, en vez de 200, 100 o 400, otros 200 nuevos. Bueno, la gente va a poder sacar su propia conclusión del comportamiento, de si son fiables y tal. Y luego va a sacar, yo creo, algo. En España ha ocurrido una cosa, no me digáis que no, inaudita, irrepetible en cualquier país de nuestro entorno. Yo no creo que sea posible que el número dos de cualquier, el partido que sale de número dos en cualquier Alemania, se niegue a sentarse a hablar con el que ha salido el número uno. Pues que no acuerden, ¿eh? Pero que se niegue a sentarse a hablar es que es un desprecio a los millones de ciudadanos que han emitido su voto, que puede estar tan en desacuerdo que sentarse sea para decir, mira, mi hoja de ruta es esta, tal, tú, pues, esto es imposible, yo contigo. Pero negarse, porque yo lo primero que pienso, y yo espero que los ciudadanos hagan también algún tipo de reflexión al respecto, es si con 90 haces eso, si tuvieras mayoría absoluta, ríete tú de la mayoría absoluta.
A ver, Alejandro, está bien visto. Alejandro, va.
No, solo una cuestión. Tal como hemos visto estos 4 meses con cuatro partidos que hasta ahora no eran cuatro partidos, estábamos con el famoso bipartidismo, que UPyD nace un poco para acabar con esa historia. El bipartidismo tenía que pasar una partido bisagra, o como se quisiera llamar, que era UPyD, que denunciaba las cosas que hacían mal los dos grandes partidos y que podría en un momento u otro dado inclinar la balanza, ¿no? La experiencia que hemos tenido de estos 4 meses de negociación me parece que no dice mucho en favor del reparto de papeles en el nuevo tablero político. Y es más, hay gente que dice, oye, esto refuerza el bipartidismo porque al final, con los dos grandes partidos, por lo menos se iba tirando. Pero ahora mismo estamos atascados y que no sabemos qué va a pasar el 26 de junio. No sabemos cuándo habrá un nuevo gobierno. También es verdad, yo ahí estoy un poco en lo que dice usted. Se está insistiendo mucho en que se va a votar lo mismo, la gente no va a ir a votar, toda esta historia. Pero no puede fomentar esto un poco la añoranza del bipartidismo?
Bueno, ellos dos sí que lo añoran, sí, pero sí. Yo creo que...
Y gente también, ¿eh? No, pero... no quiero hablar en nombre de la gente, sí. Que se lleva mucho.
No, pero verás, es una situación nueva, desconocida para los españoles, ¿no? Pero yo creo que las instituciones tengan una composición más parecida a la sociedad que como eran antes, es bueno. El pluralismo político que se refleja hoy en las instituciones democráticas se parece mucho más a la sociedad, que es mucho más plural que lo que la ley electoral española nos daba como resultado en las elecciones. Es verdad que, en fin, que cuando manda uno solo es fácil entenderse, si mandan dos pues más fácil, y con más pues es más complicado, pero no es el pluralismo democrático y la pluralidad democrática la que falla.
Y naciones son, de bipartidismo que también son, nos gustan un poquito.
Son las personas que están o no en determinado momento a la altura. También hay que aprender a gestionar esta pluralidad política. Y yo creo que el problema que hemos tenido es que se han comportado los cuatro como una especie de bipartidismo bis. O sea, que es que realmente hemos vivido eso, ¿no? Una especie de bipartidismo bis.
Al cuadrado.
Al cuadrado. Entonces se han comportado de la misma manera, pero la pluralidad y la apertura y tal es otra cosa. Hay que aprender a gestionarla y a convivirla. Con ese mismo resultado se podían haber hecho cosas diferentes.
Claro, sí. O sea, la aritmética sumaba si hubieran querido.
Y sobre todo la política, porque, a ver, fuimos a las elecciones hablando de las grandes reformas estructurales que necesitaba España hasta el día siguiente. ¿Por qué no haber hecho un acuerdo entre las dos primeras formaciones políticas con un compromiso de que solo durara un año e ir a unas Cortes Constituyentes para no perder el tiempo? Eso era posible y por tanto, como eran constituyentes, no era, en fin, la gran coalición en el sentido clásico, que no es que yo esté en contra de la gran coalición. Me dicen, es que en España no hay experiencia de gran coalición, no hay experiencia de hacer las grandes coaliciones en público, porque en privado el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo en todo. Sí. O sea, en el despacho han hecho la gran coalición todos los días, pero la fotografía delante de los ciudadanos no han tenido el valor o lo que hay que tener, que diría otro, para hacerlo. Pues bueno, yo ya sé que eso cuesta, pero con este resultado podría haber habido un acuerdo, muchos partidos, entre otros Podemos y Ciudadanos en la oposición, haciendo oposición, que en un país eso es muy importante. O sea, podría haber habido un resultado distinto. El problema es que había un puesto de presidente y varios candidatos para el mismo puesto, y claro,
y todos querían ese
y
puesto,
todos querían,
alguno quería vicepresidente, CNI. Bueno, este libro, Los aventureros y el BOE, este libro Los aventureros cuerdos, editado por Ediciones Península, se presenta esta tarde a las 7:30 en la librería Cervantes Icia, calle del Pez 27. Por cierto, no va a estar solo Rosa Díez, sino que va a estar Andrés Trapiello y Maite Pagaz Ortundúa. Le hice de nuestra parte a la señora Pagaz Ortundúa que, para los que las elecciones europeas a veces nos da pereza votar, el escucharle a ella y a Teresa Jiménez Becerril, entre otros, gritarle a la cara a Arnaldo Otegi lo que nos gustaría gritarle cuando va al Parlamento Europeo, hace que merezca la pena de vez en cuando acercarse a unas elecciones. Pero
yo lo diré.
Más que nada es por animar a que...
Qué buena gente ha habido, sí, en UPyD. Qué buena gente.
Bueno, es que Maite es un lujo. Es un lujo para la política y para la democracia. Yo creo que está por encima de...
Fíjate, se me ocurre una idea para la próxima edición, si vende muchos libros, señora Díez, que en esta portada...
Ya sabes que en Amazon está ya...
Noveno, creo, de 100, noveno.
Sí, pero esta mañana, ¿eh?
Bueno.
A lo mejor después de esta entrevista está octavo, no, pero después del tráiler que voy a hacer, lo mismo asciende al top. Pero le digo, por si vende usted muchos libros después de pasar por aquí...
Un millón quisiera, ¿te parece bien?
Pues yo había calculado dos, pero usted que es de Vizcaya lo deja más corto. Aparece en la portada Sabater, Pagaz Ortundúa y demás, los que recuerda como aventureros cuerdos. En la contraportada, a lo mejor, de espaldas y con un cuchillo en la mano, podría sacar la silueta de otros que también aparece en este libro, pero es solo una idea. Pero bueno, déjeme que le dé el tráiler.
Hasta para eso hay que ser más.
Muy bien, muy bien. Fíjate, en la página 144 yo es que me trato de preparar la entrevista, ¿no? Y he visto que estaba Rosa Díez con...
llevas ahí, te lo has leído.
Con, sí, muchas más páginas marcadas. Me quedo con algunas por preguntar, pero es que esta la tengo desde esta mañana, porque la señora Rosa Díez ha estado esta mañana con Ferreras en La Sexta, y yo he dicho, le va a preguntar por la página 144-145. Y como se le ha pasado, digo, pues lo voy a tener que hacer yo. Reunión de Rosa Díez y algunos miembros de UPyD con algunos importantes representantes del sector financiero. Le están preguntando por que si se apoya a Ciudadanos o no, el IBEX 35, lo que se ha venido diciendo últimamente. Pero hay un momento en el que uno de ellos sale y se quedan con otro. No sé exactamente cómo, pero de esa conversación y de los tejemanejes que hacían, salió el tema de Podemos. Fue entonces cuando nos contó, esa persona, que la decisión de impulsar a Podemos se había tomado con el conocimiento y aquiescencia de Moncloa y que en la gestación había estado Soraya y Rajoy, había conocido el asunto. La razón para tomar esa decisión, nos dijo, dice Rosa Díez, había sido intentar redirigir hacia una nueva opción el voto del descontento, el del 15M, dividir el voto de la izquierda y, de paso, reducir el riesgo de que el PSOE se hiciera con una parte sustancial de los votos. Nos contó que Pedro Arriola tuvo la idea y que pactó con un importante empresario catalán del sector audiovisual que se diera a Podemos bastante tiempo en televisión y un trato adecuado, en especial a su líder, Pablo Iglesias. Esta estrategia tuvo efecto en las elecciones europeas, en las que Podemos logró un gran resultado, pero el éxito fue mayor del esperado. El no decir el nombre de ese empresario catalán es porque ese dirigente del sector bancario no lo dijo. Cuando yo le decía conspiraciones en genérico, porque no lo sabe por prudencia, porque con el tema de las querellas hay que tener mucho tal.
Por eso, por lo tercero. No, porque, por, en fin.
La pregunta
los,
es,
servicios
¿es
jurídicos, los servicios jurídicos de las editoriales hacen recomendaciones que son razonables y cuando son razonables pues hay que aceptarlas, pero yo creo que
usted
en fin,
describe
a un entendedor en pocas palabras basta y lo importante de la conversación
¿pero cree
es
que
la conversación.
¿Cree que no, la conversación lo sé. Usted está describiendo una conversación. ¿Algo que le están diciendo?
Bueno, a mí me lo está contando un señor que viene, en ese momento me dice que viene de una reunión en la Moncloa con la vicepresidenta del gobierno. A mí me lo está contando, a mí, a nosotros, había más de una persona, nos está contando esa conversación y nos, en fin, me parece interesante, ¿no? Porque confirma algo que yo he escuchado y he leído en muchos sitios y que, bueno, pues en un lapsus de exceso de sinceridad o vete a saber de qué, antes de esa conversación, el presidente del Sabadell, en una rueda de prensa, pues admite en público, dice, yo creo que, en fin, esto podemos haber que crear un Podemos de derechas porque, en fin, yo creo que eso existe, ese interés en que el PSOE se baje un poquito y finalmente pacte con el PP, porque el interés por en el establishment, el interés por una especie de gran coalición en España, por un acuerdo entre los dos, pues es viejo, ¿no? Lo intentan de varias maneras, ¿no? Lo que pasa es que se les va la mano, dicen ellos, y claro, suben más de lo que habían pensado. Y el problema no es que... creo yo, en su explicación, no es solo que Podemos sea más fuerte que lo que ellos habían pensado, sino que han debilitado tanto al PSOE que el PSOE ya no es útil para la gran coalición, porque el PSOE ya no tiene la fuerza suficiente para hacer un acuerdo con el PP y no morirse en el camino. Entonces, claro, sustituir al PP por al PSOE por Podemos no era la intención, que el PSOE esté tan débil que no pueda hacer el acuerdo porque no pueda soportarlo, entonces ahí pues empiezan los otros manejos. Esa conversación creo que lo escribo. Es que claro, lo entregué en enero, no lo he vuelto a mirar, pero creo que cuento que en esa conversación el jefe de aquello, como conclusión, dice, pero vosotros, ¿por qué no habéis un acuerdo con los socialistas? Que con el peso de lo que se deduce claramente, ¿dónde nos situaban a nosotros y dónde situaban, pues en fin, a aquellos llamados a ocupar el espacio de la moderación, decían ellos, y la transversalidad que ocupaba UPyD? Que por cierto, UPyD es un producto... Un poco, en fin, yo diría, iba a decir raro, pero no es raro, un poco extraño, ¿no? Para
peculiar.
Peculiar, porque nosotros hemos sido un partido radical en el fondo, porque hemos planteado cuestiones muy radicales, de transformaciones profundas, sin miedo ninguno, y moderados en las formas. O sea, hemos sido un partido tremendamente respetuoso con las instituciones, que nunca, al contrario, que no solo que no las ha cuestionado, sino que en fin, que hemos defendido las instituciones democráticas y el valor de la política. No hemos sido nunca antisistemas ni outsiders, sino insider. Y yo creo que una de las cosas que más asusta, entre comillas, yo la conspiración así de pensar hay que echarles, no creo que llegan a tanto, sino que simplemente no les iba bien esta cosa. Pero yo creo que una de las cosas que más preocupa es que este partido es un insider y que es un partido que desde dentro de las instituciones propone cambiarlas a fondo y con autonomía y que quiere demostrar y empieza a demostrar que se puede hacer. Si cuando nosotros llegamos, no al Congreso de los Diputados, tú hablabas de la primera legislatura o no sé, alguno de vosotros con Zapatero, claro, yo pues también a Zapatero le molestaba mucho y se a veces enfadaba también conmigo en las réplicas, pero yo creo que aquella chica que estaba allí, que es tal, la soportaban, ¿no? Y que iba y planteaba el tema de las cajas de ahorros y todas estas cosas, yo, la independencia, la justicia, yo creo que decían, pues bueno, tiene que haber cosas de estas, ¿no? Si cuando llegamos a los ayuntamientos y a las comunidades, a las asambleas autonómicas, nuestra gente se hubiera acoplado, si aquí llegan a la Asamblea de Madrid y nuestros diputados autonómicos llegan y dicen, bueno, pues aquí ya uno de, como guay, los demás, guay, o sea, guay, guay tal, guay. Y los concejales lo mismo, y no hacen lo mismo que hacíamos en el Congreso, es decir, ir al fondo, querer cambiar, pedir transparencia y tal, pues no se hubieran alertado. Pero claro, cuando ven eso dicen, uy, 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 esto es desde dentro, porque el establishment con los outsiders, con los antisistemas, sabe qué hacer. Con alguien que eso, que sea, pues eso, radicalmente institucional y además radicalmente transformador y que construye el discurso sin insultar a nadie, con argumentos que tiene. Ayer me decía un colega tuyo, un periodista, y digo, no, es que vosotros en el Congreso es que hacéis unas propuestas muy buenas desde el punto de vista profesional. Es que en vuestro partido había gente muy buena profesionalmente. Y es verdad, en nuestro partido había profesionales muy buenos, pero el valor añadido es que eran libres para hacerlo. O sea, que realmente en todos los partidos hay gente muy buena desde un punto de vista profesional. Pero el problema es que, bueno, siempre hay gente muy buena. Habrá unos más, otros menos, pero el valor añadido era que esa gente profesional y tal era muy libre para hacer las propuestas. Y que si nosotros en una reunión del Consejo de Dirección de UPyD decíamos hay que hacer una ley en relación con el asunto de las hipotecas, hay que resolver ese problema y se lo encargabas a gente que sabía, no le decías, pero la conclusión tiene que ser esta, sino esto, ¿cómo se puede hacer? ¿Y qué te traían? Lo mejor de Europa, en la segunda oportunidad, fuimos los primeros que llevamos la ley de segunda oportunidad, no pensaban, no, pero los bancos no van a querer, no, uy, esto no podemos poner porque no sé quién no va a querer. Entonces, el valor añadido era la libertad, la autonomía para hacer las cosas.
Como me está mirando, porque le habíamos dicho que le soltábamos hace como 2 horas y tiene la presentación, es simplemente una pregunta muy corta y una respuesta también corta. ¿En esa gente tan valiosa, tan válida, seguiría incluyendo a Sosa Wagner?
Yo creo que entre la gente válida de la que estoy hablando es otro de los lujos que se perdió la política española, que es Andrés Herzog.
Por cierto, Andrés Herzog, que trató con muchísima educación a Sosa Wagner cuando decidió hacer aquello. Andrés Herzog no se le criticó, por cierto, desde esta casa, porque él no dijo que el que era Sosa Wagner, que el que había estado y tal, era un indigno y esas cosas. Pero bueno, la vida tiene estas casualidades, que el día que presenta Rosa Díez este libro, Los aventureros cuerdos, 8 años de rebelión magenta, otro lo que presentan es su dimisión. Hemos dicho que es en la calle del Pez número 27. No sé por cuánto, si hemos superado ya el... está ya en el número 1 de Amazon o lo que sea, pero creo que en el Corte Inglés...
Las dos píldoras muy sabrosas, sí.
Se ha permitido, no es un spoiler, ¿no?
Arriola de protagonista de una de las más...
Sí, Arriola y un empresario catalán del mundo audiovisual que tiene teles y la que sale...
Hay más cositas, tú que eres periodista, hay más cositas, pero fíjate, de todas maneras, yo creo que sí, además está muy bien y yo te agradezco mucho, pero... Yo creo que esta historia, que es la historia de los últimos 8 años de España, pues atravesada un poco por UPyD o la historia atravesándonos a nosotros, como queráis, yo creo que es para la gente. Para mí es una obligación para con mis compañeros de UPyD, con los que han sido los verdaderos protagonistas, pero yo creo que ahora, dentro de unos años, porque aquí en España hace falta que pasen unos años, será bueno que los españoles sepan estas cosas que ocurrieron y cómo hubo un grupo de gente, de aventureros cuerdos, que claro, eso ya sé que vosotros lo sabéis, pero claro, esto es de lo de Chesterton, ¿no? Sí. Que dice, bueno, la aventura puede ser loca, pero el aventurero, para llevarla a cabo, ha de ser cuerdo. De esta gente que un día dijo, oye, soñamos un país y para construir ese país tenemos que hacer un partido. Se explica, y con esto termino, Dieter, se explica, yo creo que lo que hicieron estos miles de personas de UPyD también por cómo nacimos. Esta gente que está en la portada del libro, que son Fernando Savater, Maite Pagaza, Carlos Martino Gorriarán, Arancha y Juan Luis Favo, y yo misma, pero esta gente es la gente que se curtió en la política vasca, defendiendo el constitucionalismo en Euskadi, que se curtió en Basta Ya y que nunca calculó la rentabilidad personal de lo que hacía. Y nosotros, francamente, como UPyD, tampoco calculamos nunca la rentabilidad electoral de lo que hacíamos, pero hicimos lo que había que hacer, que es la función de la política, ¿no? Y dice, oye, pero si no consigues votos, y dice, ya, pero para ser como los demás. Es que yo creo que hemos de aspirar a un país en el que cuando se hace lo que hay que hacer, terminas teniendo éxito político. Quizá nosotros no tuvimos tiempo suficiente, pero la puerta está abierta, la vida sigue. Los ciudadanos creo que hoy tienen más exigencia, vivimos en un país con más exigencia democrática, más transparente, en el que este acervo, todas estas cosas que UPyD defendió, forman parte del acervo político de todos los partidos. Todos hablan de ello, aunque no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer. Y esto es muy bueno para la democracia. Lo contaba yo esta mañana también, no sé dónde. Dice, sí, pero habéis abierto la puerta y os han arrollado. Porque sí, la puerta en todos esos debates la habéis abierto y os han arrollado. Pues menudo resultado. Bueno, hay quien puede ver si efectivamente tan arrollado, hay quien lo ve así. Yo lo veo, quizá porque soy vasca y he sufrido aquello, lo veo como que la puerta está abierta. Y eso es lo que hacíamos allá. También nos decían, no, pero si no, tal, no, la puerta está abierta. Y está abierta para que entren otros y también para volver a pasar nosotros.
Rosa Díez, buena suerte en la presentación del libro esta tarde, buena suerte con el libro y nos seguiremos viendo y escuchando siempre que usted quiera.
Y muchas gracias, Dieter.
Por cierto, que el libro se puede comprar en el Corte Inglés, en el Corte Inglés, también. En Amazon, muy bien, esto moderno, pero el Corte Inglés también. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. El Día de la Madre es este domingo, tenéis que tener un detalle con ella. Mira, estos días hemos hablado pues de zapatería, de accesorios, de moda, tecnología incluso, que le podéis regalar. Voy con otra opción, servicios de belleza, porque tenemos una promoción de un 20% de descuento en una selección de tratamientos en nuestros espacios especializados, blanqueamientos dentales, medicina estética, servicios de hidratación, nutrición, reparación del cabello. Oye, consulta, disponibilidad en nuestros centros, pues puede ser un regalazo, ¿no? Decir, venga mamá, vamos a ir a hacernos un tratamiento de belleza. Hablando de belleza, yo creo que un estuche de un buen perfume, eso siempre gusta. Puede parecer típico, pero a las mujeres nos encanta. Narciso Rodríguez es una gran fragancia y además va en ese estuche con un body milk y un gel de ducha por solo 86,50 este gran perfume. Luego tenemos también Light Blue de Dolce & Gabbana, que es fantástico también para regalar, que viene ahora en un frasco de 25 mililitros por 86,50. Más cosas, pues un Black Opium de Yves Saint Laurent también tenemos, acompañado de una barra de labios con un rojo de estos que le va a gustar muchísimo y una máscara de pestañas. Atención, todo esto por solo 83,50. Yo creo que merece la pena. Bueno, pues el 1 de mayo, dile a mamá, te quiero mucho, y aprovechas y le das un detallito. 901-122-122, ese es el teléfono de atención al cliente y ahí se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, que muchos centros comerciales del Corte Inglés e Hipercor están abiertos. www.elcorteingles.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.